Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia y Cultura. Hoy nos encontramos en el Museo de Antioquia, justamente en una gran obra del maestro Fernando Botero, llamada La Escena con Jinete. Hoy también nos encontramos con Andrea Castrillón. Ella es una médica especialista en psiquiatría y es la fundadora de Second Chances. Y ella está encargada de esa fundación que está dedicada al rescate y al cuidado de los animales que más lo necesitan. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, emocionada por estar acá.
Qué bueno, Andrea. Cuéntanos un poquito antes de empezar a hablar de todo el tema de la fundación, ¿quién es Andrea? ¿Qué hace Andrea? ¿Y de dónde surge todo ese amor por cuidar y proteger a los animales?
Yo creo que definirme sin definirme a través de los animales me parece muy difícil, pero lo voy a intentar. Bueno, yo siempre considero que el ser humano, que la gran misión del ser humano es venir a servir, y a través del servicio es que encontramos nuestro propósito. Yo lo encontré a través del servicio con seres humanos y con animales no humanos también. Y nació como ese profundo amor por ayudar. Yo creo que casi todos los que estamos como en el sector salud de alguna manera queremos ayudar. Y yo simplemente quería como aportar. Luego me di cuenta que el servicio sana muchas cosas y el servicio a través de las personas y de los animales sí que más. Y ya luego los animales se vuelven mis grandes maestros en todo. Entonces yo la verdad siento que soy una persona que vino a servir.
Qué lindo saber eso. Andrea, y bueno, ya que nos estás contando como todo ese amor por los animales, ¿de dónde nació Second Chances? ¿Cuál es el momento que tú dices, quiero crear esto, y cómo empezaste con todo ese proyecto?
Es muy charro porque yo nunca quise tener un santuario de animales. Yo nunca quise ser rescatista ni activista, ni mucho menos. No quise asumir nunca posturas ni mostrarme en una pantalla porque aparte me genera temor, ansiedad, sino que los animales mismos fueron forjando ese camino en mi vida. Yo no era muy de perros ni de gatos, casi no me gustaban, era más de especies grandes, porque crecí rodeada de caballos, mi papá siempre fue muy caballista, crecí rodeada de cerdos porque mi papá le tenía cerdos a por sí carnes, entonces me tocó ver como todo este tema de la industrialización, pero para mí estaba muy normalizado. Fue hasta un momento en el que yo desperté, porque yo estaba viendo un documental en Netflix que se llama Ouya, y estaba cuidando a una mini pig que recién había llegado a mi casa. Yo ya rescataba perros y gatos, ya me había metido como en ese tema, pero medio, o sea, me había como metido, pero no me quería meter, no me quería cuestionar mucho. Y estaba viendo Ouya con Charlie. Charlie estaba enferma porque tenía una infección urinaria, por eso estaba adentro conmigo. Y ella se bajó del sofá cama y se empezó a mirar al espejo. Entonces se reconocía, volteaba, se movía las orejas, se movía la cola y empecé a leer. Los cerdos tienen una inteligencia más o menos como un niño de 3 a 5 años, dependiendo de la raza y el tamaño. Y eso, me cuestionó muchas cosas en su momento. Yo dije como, pues, yo digo que amo a los animales, debería abrazar el término amar de verdad, que amar no puede estar ligado a ningún tipo de violencia. Y empecé a sumergirme en el mundo de los animales y de la industria animal. Y dije, pues, yo tengo que cambiar esto de alguna manera. Ahí empiezo a ampliar mi círculo de empatía a no solamente perros y gatos, y empiezo a rescatar otras especies y sobre todo a hacer activismo, porque entonces yo dije, listo, yo tengo que asumir una postura más activa con esta información nueva que yo estoy teniendo. pero no es hasta hace 5 años que llega, yo creo que el ser más importante en mi vida, que es Clementina, que ya es una ternera rescatada de la industria, hasta que yo digo, listo, yo tengo que asumir esto con toda, porque ella me cambia a mí todo, mi vida entera, yo la cambié por ella y por este propósito, pero ella es la que me lo entrega. Yo tuve una conexión con ella impresionante y un día teniéndola en mis piernas, yo como que empecé a llorar y empecé como, yo ya era vegetariana en ese entonces, a cuestionarme mis otras elecciones acerca de la industria láctea, de la moda, del impacto que hay alrededor de todo. Y ese día consumí todos los videos que uno nunca quiere ver y dije, hoy tomo esa decisión y no hay vuelta atrás, pero yo siento que eso que ella hizo conmigo tiene una gran responsabilidad, que es darles voz, porque los animales tienen voz, pero nosotros no la escuchamos. Entonces, escuchamos más fácil otro ser humano. Entonces, por eso asumí esa parte más activa de mi rol y por eso hoy sé con chances es lo que es, que fue cambiando mucho. Yo al principio quería mostrar como segundas oportunidades de perros y gatos, luego llega Charlie y amplía mi círculo de empatía y luego llega Clementina y ¡pum! Y me dice, vea, nada de eso es y es esto. Entonces, así nació.
Andrea, y qué linda esa historia que nos estás contando de Clementina, pero cuéntanos un poco más de ella, cómo fue ese rescate, o sea, en qué momento uno está en su casa y uno dice, quiero rescatar esa ternera.
Que nuevamente siento que la vida mía se ha visto irrumpida por ellos.
Sí.
Yo nunca quise rescatar una vaca, pues es que quien en la vida quiere o piensa sí, claro, rescatar una vaca. Yo me acuerdo que yo estaba dictando clase, en ese momento yo era médica general y daba clases en el CES, y mis hermanos me escriben como, ¿tú no quieres una ternera? Y me mandan la foto de Clement, y yo como, ¿de qué me estás hablando? Entonces salí de clase y llamé a mi hermano menor y me dijo, sí, es que esta ternerita nació y te la quieren regalar porque si no se va para el matadero porque se murió la mamá. Y yo como, ¿cómo así? Matadero, mamá, bebé, no entiendo nada. Y yo en ese momento no analicé nada. Realmente yo no analicé nada, yo me fui de cabezas para el vacío sin pensar en nada. Y yo le dije, listo, sí, yo la recibo. Y ellos la montaron en la camioneta de mi mamá. Llegó mi mamá, mi hermano del medio y mi hermano menor. Llegaron a... Yo no había contado ni siquiera. Yo en ese momento vivía con mi expareja. Yo no le conté. Porque yo hice una brutalidad. Pues, sí. Yo
una, no tenía, una decisión un poquito sí, inclusiva.
Y yo no soy inclusiva. Entonces, como que, pues... Sí, fue una decisión que irrumpió en mi vida. Ellos llegaron con ella. En su momento mi expareja me escribe como, aquí llegaron tus hermanos y tu mamá con una ternera. ¿Me quieres explicar qué pasó? Y yo no sé qué pasó, pero bueno, pues ya ella llegó. No teníamos ni media idea de tener un bovino. Yo no tenía ni idea de lo que yo me estaba metiendo y lo que iba a pasar después en mi vida.
Sí.
Y ella llegó muy enferma, con diarrea porque le habían hecho el cambio, entonces no alcanzó a tomar la leche de la mamá sino un día y le estaban dando leche normal de bolsa, le estaba cayendo súper mal, estaba muy enfermita y encima de eso yo tampoco sabía que ellos no se pueden desadaptar de su clima de manera tan abrupta. Ya estaba en San Jerónimo, llegó al retiro que era helado, se le bajó mucho la temperatura, entonces esos primeros días yo dormía con ella en la sala, le ponía líquidos calientes, el veterinario la revisaba constantemente, se le pusieron unas vitaminas, le tuvimos que ir a conseguir leche a una de las lecherías. Afortunadamente encontramos una vaca recién parida y Clemen se recuperó. Y en ese momento en el que ella se recupera, aflora esa vacunalidad de ella, que ella es demasiado arrolladora, ya está loca, y empieza a correr con todos los perros y empieza a formar lazos con todos los perros, y yo empiezo a entender que realmente ellos no ven diferencia entre especies así como nosotros. y yo me empiezo a enamorar profundamente de ese ser, porque ella me miraba súper fijo, me trataba como si yo fuera de su familia, pues su mamá.
Sí.
Y empezamos como ese vínculo súper estrecho, ella siempre me acompañó a todo, ella siempre estaba conmigo, incluso mucho más que mis perros, que mucha gente también le pregunta a uno, porque la gente mucho, o sea, se vincula mucho con un perro o con un gato, pero pues no con una vaca.
Sí, no, ¿sí?, con animales tan grandes.
O un cerdo, ¿sí? ¿Sí? O un chivo, o pues no es lo normal, no es lo común, ¿sí? Porque ellos están rotulados o tienen ese rótulo que son para algo, pero no para un vínculo. Entonces a mí Clemen y su vacunalidad, porque ella entraba a la casa, ya no toleraba estar sin mí, se saltaba la cerca del corredor, y yo en esa época estaba estudiando para presentarme a la residencia y ella me acompaña a todo ese proceso, se queda dormida en mis piernas. Hoy en día es una vaca de 450 kilos y espera que yo todavía la cargue, y es muy difícil de manejar.
Y todavía la mantienes en la casa, en la sala.
Ella ya tiene su espacio y ya es más vaca, porque también me di cuenta que la humanicé en exceso y que sufría mucho cuando no me veía. Y cuando empecé a rescatar otros bovinos, ella empezó a entender que tenía, que era, pues que tenía otros hermanos, que podía entablar otro tipo de relaciones, jugar de igual a igual y tener también su espacio de ser vaca.
Sí.
Sí, porque yo la había humanizado demasiado. Ella no va a perder nunca su esencia, más bien yo bajo a su espacio y estoy con ella, y obviamente tenemos un contacto muy estrecho.
Claro, Andrea, y siguiendo por esa misma línea, ¿cierto?, de los animales que has rescatado, ¿cuál es como ese criterio o ese momento de hacer como esa elección, cierto? Porque sabemos que lastimosamente muchos animales son abandonados todos los días. ¿Cuáles son esos que tú dices, este lo rescato, o el que tú te dicen, está este perrito o este gatito o esta vaca o este cerdo, y ahí mismo lo rescatas, o en qué te fijas tú al momento de traerlos a la fundación?
Yo pienso que para hacer eso bien hecho hay que tener mucha conciencia acerca de los recursos, del espacio, de lo que uno puede hacer para tenerlos bien. Yo tengo un lema y es libre de jaulas. A mí no me gusta tener a ningún animal encerrado. Entonces eso también es importante, porque actualmente es una manada de 24 perros, y tener 24 perros sueltos todo el tiempo es difícil, es retador, ¿sí? Hay que fijarse mucho de la estabilidad de la manada. Entonces, criterio principal es que tengan una discapacidad. Todos los perros y gatos que están en Second Chances tienen discapacidad. Hay perros ciegos, cojos, sordos, que no controlan esfínteres. Está el caro que le amputaron las patas de atrás, entonces él se desplaza con las manitos. Oliver, que nació con una deformidad y parece un tiranosaurio rex, es así, y camina con sus dos paticas. Entonces, son animales que sí o sí nunca van a tener una oportunidad distinta a mí, ¿cierto? Porque muchas veces los iban a eutanasiar por sus condiciones especiales. Y tengo varios descartes de criadero, que por eso es que cada vez nosotros queremos que las personas tengan esta conciencia de no comprar animales, porque en los criaderos se eutanasian estos perros que no cumplen los estándares de la raza, ¿cierto?
Sí.
Entonces, yo tengo ya un convito de bulldog franceses que son incontinentes, deformes, raritos, pues. Entonces, ese sería el primer criterio. Y lo otro es que yo tengo muy, muy claro el número, y yo trato de no exceder ese número que yo tengo establecido. Cuando uno muere, le otorga el cupo a otro. Entonces, un animal no muere, sino que deja un espacio libre para que otro reciba una ayuda.
¿Y en este momento cuántos animales tienes en Second Chances?
50.
50.
Sí.
Y entre ellos hay perros, gatos, vacas,
cerdos.
Solo entre ellos, o hay otras especies.
Un equino, sí, un equino.
Ok. No, qué chévere, Andrea, todo eso que nos estás contando de la fundación. Cuéntanos, porque pues sabemos que eres médica, ¿cómo ha cambiado quizás tu perspectiva de la vida desde que empezaste con todo esto del cuidado de los animales? ¿Y cómo empezaste como a unir ambas cosas, cierto? Como buscar la manera de obviamente mantener la fundación, pero pues seguir obviamente con tu profesión?
Pues yo siempre, yo decía anteriormente que veían dos Andreas, como la Andrea médica especialista y la Andrea rescatista, pero yo ya sé que no, sino que en mí conviven dos grandes pasiones y amores, como lo son el tema pues del servicio a los humanos y a los no humanos. A mí los animales me cambiaron la vida en todo sentido y yo siento que le aportaron mucho a mi profesión porque me han hecho más empática, más sensible al dolor y más amorosa. Los animales humanos y no humanos tenemos casi que la misma reacción fisiológica ante el amor, ante el sentirte escuchado y acogido, ante simplemente un gesto de una mano en el hombro, un abrazo. Entonces yo siento que esa sensibilidad que ellos me han dado a nivel exponencial me ha hecho más sensible a nuestra especie, con más ganas de ayudar y cambiar, porque yo siento que este mundo solo lo vamos a cambiar a través del amor. No existe otra forma de nosotros impactar a los demás seres si nosotros no nos relacionamos desde el amor, la empatía y el respeto por todas las especies. Yo siento que eso es lo que han hecho ellos en mi vida y por eso a futuro planeo como juntar las dos cosas que yo hago. Acabo de hacer un diplomado de terapia asistida con animales y la idea es aplicarlo y abrir el santuario para la población de salud mental.
Qué bueno, eso sería pues una muy buena opción. Y claro que también todo ese amor te ha llevado pues como a construir pues como todo este proyecto, pero sabemos que sostener este tipo de santuarios, ¿cierto?, o fundaciones con animales no es fácil económicamente. En este momento, ¿cómo estás manejando ese tema? Si alguien de pronto también que conozca, que sepa pues de todo este tema y les guste ayudar, si quisieran ayudar a Zen con Chances, ¿qué podrían hacer?
Bueno, todo el proyecto es autofinanciado. Mi trabajo financia absolutamente todo el tema de los animales, porque en Colombia no existe mucho esa cultura de donar, ¿sí? Apenas nos constituimos legalmente el año pasado, que eso también es importante pues como para poder aplicar a donaciones de empresas, ya estamos legalmente constituidos, pero digamos que no es tan fácil que las personas donen. Hemos tenido ciertas ayudas con las exposiciones en medios, ayudan un montón, pero digamos que la principal fuente de ingresos y la que es como inamovible es mi sueldo. Sí. Y tenemos un ingreso importante que nosotros vendemos camisetas, llevamos ya 4 colecciones de camisetas con los personajes, con mensajes, son también camisetas que apoyan la industria colombiana, que no tienen nada que ver con el fast fashion, porque también medimos mucho y no tendría coherencia hacer algo de industria rápida, de moda rápida, si nosotros queremos enviar otro tipo de mensaje. Y con eso hemos hecho cambios grandes de infraestructura, cercos, establos, cuentas veterinarias que son costosísimas. Entonces las camisetas ayudan un montón. Acabamos de agotar las prendas, afortunadamente. Estamos diseñando la colección que sigue. Y la verdad es eso. Pues por medio de necesitado responde muy bien. Pero digamos que yo no tengo como una donación como regular. Sí tenemos un padrino de Estados Unidos que nos dona regularmente por Hippie, que es uno de los perritos que tenemos, pero no tenemos como un ingreso así pues vasto, como que yo te diga, con eso sostenemos los animales. No, sería ideal, pero es un reto.
Claro. Y de pronto, para las personas que quisieran donar, hacer su aporte, ¿qué podrían hacer o dónde se podrían comunicar con ustedes?
Bueno, nosotros tenemos nuestro principal canal de comunicación, porque yo no puedo con más, es nuestro Instagram, que es @secondchances1433. Ahí van a encontrar como el correo electrónico de nosotros y el número de contacto, que soy yo. Y ahí pues pueden comunicarse a través de nosotros.
Bueno, entonces ya saben, las personas que quieren de pronto aportar y ser parte también de ese proyecto tan bonito. Y ya para ir finalizando, Andrea, déjanos un mensaje de pronto para esas personas que quizás no creen mucho en ese tipo de dar esas segundas oportunidades para estos animales que quizás son especiales o que tienen, no sé, que le falta la patica, que tienen como estas necesidades, ¿cierto?, que tienen que atender. ¿Cuál sería tú el mensaje para estas personas para que se den una oportunidad de adoptar este tipo de animales?
Yo creo que los animales son grandes maestros en resiliencia, y que los seres humanos deberíamos ser un poco más humildes y entender que tenemos mucho que aprender de los animales. La capacidad de resiliencia, la capacidad de adaptación de los animales no la tiene nadie más. Yo no he visto eso. Yo, literalmente, la capacidad de sobreponerse ante las adversidades la quisiéramos para nosotros. Ellos no ven que les faltan una pata, no ven que son diferentes, no sienten la vida. O sea, ellos son simplemente felices y disfrutan del aquí y el ahora. Entonces yo pienso que la invitación es a ser más animales y a dejar de verlos con pesar y saber que ellos no sienten pesar por ellos mismos, sino que simplemente disfrutan la vida. Y yo creo que uno ser un instrumento para una oportunidad también es algo muy bonito que los seres humanos tenemos que entender. Nosotros somos instrumentos para forjar otro tipo de cosas.
Listo, muchas gracias, Andrea, por ese mensaje tan bonito y pues por abrirnos los ojos quizás de esta manera que no la teníamos tan presente. Gracias por estar aquí con nosotros, por participar del podcast de Ciencia y Cultura. Esto es todo por el episodio de hoy y nos vemos en una próxima entrega del podcast de la Biblioteca del Departamento del ICBF.